En Cuba, la disidencia interna está envejecida, sufre divisiones internas, carece de incidencia en la sociedad e incluso sus representantes son muy poco conocidos entre la gente. Estos comentarios críticos están incluidos en informes de diplomáticos estadounidenses que fueron obtenidos por el portal WikiLeaks y difundidos por el diario El País de Madrid el viernes pasado. En esos reportes se considera improbable que los representantes de esa oposición tradicional puedan jugar un papel importante en la era posterior a los hermanos Castro. Y en cambio, se sugiere que hay que prestar atención a las nuevas generaciones de disidentes, artistas, músicos e intelectuales como la bloguera Joanny Sánchez, cuyos reclamos, se explica, sintonizan mejor con la población disconforme de la isla. La revelación de estos documentos coincide con un momento muy particular que se está viviendo en Cuba. Ustedes saben, durante el fin de semana, el presidente Raúl Castro reclamó un cambio de mentalidad para encarar reformas trascendentes y urgentes que hay que aplicar en la economía cubana. En su discurso ante el Congreso, el general Castro instó a superar los errores del pasado, porque de lo contrario, advirtió, se podría hundir el esfuerzo de generaciones enteras.
Se trata sencillamente de transformar conceptos erróneos e insostenibles.
De estos dos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el periodista uruguayo Fernando Rapsberg, colaborador de la BBC en Cuba, a quien ubicamos esta mañana en La Habana. Fernando, buenos días. Gracias por madrugar, ¿no? Tenemos 3 horas de diferencia.
Un poquito, sí, estamos como a las 6 de la mañana aquí.
¿Y con qué temperatura a esta hora? ¿Cómo amanecen en La Habana?
Bastante frío estos días, debemos andar por los 16, 17 grados, lo que tiene a toda la Habana temblando.
Fernando, las revelaciones de WikiLeaks que yo estaba mencionando, ¿circularon dentro de Cuba? ¿Se han conocido en estos días?
Sí, se han circulado ampliamente dentro de Cuba. Incluso ha habido programas de televisión donde han sido transmitidas. De hecho, al gobierno le interesa que la gente conozca el punto de vista de los diplomáticos norteamericanos sobre la oposición. Digamos, el verdadero punto de vista, porque en público siempre la han defendido.
Voy a leer algunos párrafos de la nota con la que El País de Madrid sintetizó el contenido de esos cables. Dice, Estados Unidos modificó su enfoque sobre la importancia de la disidencia tradicional dentro de Cuba, que considera entrada en años y de escasa incidencia, y apuesta por la rebeldía y la mayor penetración social de los jóvenes. Blogueros, músicos y artistas opuestos al régimen de Fidel Castro están en la mira de Washington. Sin menospreciar el trabajo de las plataformas tradicionales, cuyo activismo torpedean los servicios de inteligencia, y la entrada en colisión de egos y disputas en su seno, un crítico informe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, enviado el pasado año y revelado por WikiLeaks, descarta que esos grupos puedan llegar al poder. Debemos mirar en otros ámbitos, incluyendo dentro del propio gobierno, para identificar sucesores, dice uno de esos despachos. Los jóvenes desilusionados con el régimen no pertenecen a organizaciones, pero adoptan mucho mejor posiciones rebeldes de gran impacto popular. Estrechamente vigilados por el gobierno, evitan la etiqueta de disidentes y no parecen aspirar a ningún papel de liderazgo, dice el cable enviado al Departamento de Estado. La representación de Estados Unidos exhorta a la oposición a conciliar objetivos o al menos a no malgastar energías boicoteándose unos a otros, a pesar de que la disidencia afirma representar a miles. En estos cables se dice que ven pocas evidencias de tal apoyo. Y se afirma que el principal esfuerzo de la oposición es obtener recursos para mantener su nivel de vida y el de sus simpatizantes. Aunque Estados Unidos aprecia los esfuerzos de los disidentes para conseguir la liberación de los presos políticos y señalar las vulneraciones de los derechos humanos, lamenta que esos esfuerzos no coincidan con las prioridades de la mayoría de los cubanos, interesados ellos en tener oportunidades de viajar y de vivir confortablemente. Estos informes casi adquieren categoría de denuncia cuando recuerdan que la dirección de un grupo opositor dijo abiertamente al consejero político que necesitaban fondos para pagar salarios y le presentó un presupuesto con la esperanza de que la sección de intereses lo abonara. Al ser la obtención de fondos la primera preocupación de esas plataformas, el siguiente objetivo sería limitar o marginalizar las actividades de antiguos aliados en la oposición mediante la retención de poder y el acceso a los recursos, según se puede leer en ese cable enviado a Washington. Un cable, Fernando, que es interesante destacar, cita un par de informes de prensa, un par de crónicas de prensa. Una de ellas, un informe tuyo, escrito para la BBC en marzo del año pasado, con el cual marca varias coincidencias.
Sí, exactamente. O sea, dice que los informes, uno elaborado en Miami y el otro que es un análisis crítico de la disidencia que hicimos en BBC Mundo, que son objetivos y equilibrados. Lo curioso es que en el momento en que hicimos ese análisis tuvimos una reacción muy fuerte dentro y fuera de Cuba, contraria a lo que estábamos diciendo. Es bueno poder confirmar que por lo menos en privado los diplomáticos norteamericanos que también conocen el tema nos hayan dado la razón en lo que estábamos diciendo.
Sí, de todos modos marcan algún matiz.
No es nada que sea desconocido ni para los diplomáticos ni para los periodistas extranjeros que estamos aquí.
Sí, de todos modos el cable marca algún matiz en particular con el informe tuyo en cuanto a que tu reportaje no subrayaría de manera suficiente el acoso a que son sometidos esos movimientos por parte del gobierno, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, ni el mío ni el de Miami hacen referencia a ese acoso, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, el acoso no es el tema esencial y eso es lo que dice el diplomático, ¿no? Ni siquiera creo que la síntesis que hace el País del Cable sea del todo exacta, porque la referencia que hace él a quienes van a tomar el gobierno después de los Castro no es ni siquiera los disidentes jóvenes, sino que ellos consideran que van a ser los cuadros intermedios del actual gobierno cubano. Esa es la conclusión final que saca el diplomático y que no se refleja totalmente en la síntesis que hace el diario El País.
De todos modos, para los oyentes, aclaremos el cable completo en su versión en inglés, que es la que se ha dado a conocer. Va a estar disponible en espectador.com, así que van a poder nuestros oyentes hacer una lectura íntegra, bueno, y después hacer sus propias conclusiones. Pero yo te estaba preguntando si habían circulado estos cables, estos trascendidos de los cables dentro de Cuba. Tú mencionabas que el gobierno cubano había estado interesado en difundirlos. ¿Qué más? ¿Qué otras reacciones ha ocurrido?
No, ha habido también muchas reacciones de la disidencia, digamos, ¿no? Hemos podido conversar con los disidentes. La mayor parte no quiere hablar sobre el tema, mientras que otros han demostrado, digamos, estar tanto irritados con la posición de los norteamericanos. Ellos afirman que nunca los diplomáticos les habían dicho personalmente algo así. Otros dicen que lo del dinero no es cierto porque se lo quedan la mayor parte los anticastristas que viven en Miami, que es el puente por donde pasa el dinero de Washington para aquí. Y algunos, por ejemplo, dicen que es un análisis severo de parte de los diplomáticos, pero bastante real.
¿Cómo es que ha ocurrido este fenómeno que ahora analizan los cables diplomáticos estadounidenses, pero que ya había sido públicamente mencionado en estos despachos de prensa que recién citábamos? ¿Qué es lo que ha ido pasando con la disidencia interna en Cuba? Porque antes gozaba de mayor prestigio y de mayor peso, ¿no?
No, nunca lo tuvo. O sea, lo que tuvo fue mejor publicidad que la que tiene en este momento. Cuando te digo, hacíamos el análisis hace ya 2 años que planteábamos esto. Tenían una mejor publicidad que ahora, por supuesto, se ha perdido en gran medida con este informe de los norteamericanos. Lo que pasa es que la debacle, el informe de los diplomáticos norteamericanos no asume su propia responsabilidad en el debacle de la oposición. O sea, critican a la oposición cubana por estar buscando dinero y sin embargo todos los años dedican decenas de millones de dólares a enviárselo a la disidencia. A mí me suena un poco como que un narcotraficante que esté criticando moralmente la, la adicción de sus clientes. Realmente quien ha provocado muchas de las situaciones que hay con la disidencia son los propios Estados Unidos. La agenda de la disidencia, que ellos dicen que es lejana al cubano de la calle, al cubano común, es la agenda de los Estados Unidos, el tema de los derechos humanos, el tema de la democracia, etcétera, etcétera, y que pierde de vista los temas de la calle, los temas cotidianos, que son lo que le interesa a la gente aquí y en la mayor parte del mundo, o sea, que tiene que ver con su calidad de vida, con comer mejor, vivir mejor, tener una mejor casa, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que falta en los cables es una autocrítica de los Estados Unidos de su participación en esta debacle. Hay que tener en cuenta que cuando Kaysen, y no hace muchos años, estamos hablando de 4 o 5 años, cuando Kaysen era embajador norteamericano aquí, la disidencia se reunía en su casa. Elaboró una lista de 10 puntos para que la disidencia se uniera en torno a esa lista. O sea, digamos, la participación en lo que la disidencia hoy de los Estados Unidos ha sido muy grande y no asumen todavía la autocrítica por eso.
Tú mencionabas cuáles son las inquietudes de la población en cuanto a disconformidad con el gobierno de los hermanos Castro y la revolución cubana. Y decías por dónde vienen esos reclamos. No van por el lado de la libertad, no van por el lado de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esto último?
Bueno, yo creo que yo ya lo hablamos una vez, digamos, en este mismo programa. Cuba no tiene una tradición democrática como la de Uruguay o como pueda tener Costa Rica o otros países. Realmente, digamos, la historia de Cuba ha sido una historia de golpes de Estado, de gobiernos, no sé, en un año han tenido 4 presidentes. O sea, es una historia muy convulsa en cuanto a las instituciones democráticas. La mitad de la vida republicana de Cuba tenían una enmienda que le permitía a Estados Unidos intervenir militarmente cuando quisiera, y lo hicieron de hecho como 3 o 4 veces. El tema es que hay otra cosa, y hay un apremio que la gente quiere, que es la solución de los problemas económicos. Aquí hubo un debate en el año 2007 donde la gente reclamó puntos, y reclamó prácticamente, se repitieron en todos lados 5 puntos, que fue la mejora del salario, el que haya una sola moneda en vez de 2, la vivienda, el transporte, y algo muy importante para los cubanos, o sea, mejores condiciones para divertirse, o sea, mejores centros de diversión.
Fernando,
esos son los temas fundamentales que todavía hoy están en la calle, y hay que el gobierno, de alguna manera, desde el 2007 a la fecha, ha ido respondiendo. El transporte ha mejorado sustancialmente, la vivienda, se está aligerando los trámites burocráticos para poder construir o reparar tu casa, se va a permitir la compraventa de casas, o sea, se ha ido tratando de dando respuesta, y la apertura del trabajo por cuenta propia, que ha sido masiva en los últimos días, ¿no?
De eso vamos a hablar seguramente en la segunda parte de esta charla, Fernando, pero para redondear esta primera, ¿qué pasa mientras tanto con esa otra disidencia, la conformada por jóvenes, básicamente artistas, músicos e intelectuales? Ejemplo, Joanny Sánchez, que los propios cables de la representación diplomática estadounidense mencionan. ¿Qué pasa en cuanto a su vinculación, en cuanto a inserción, en cuanto a incidencia en la sociedad?
Mira, yo creo que es muy relativo, o sea, creo que primero que nada, creo que los Estados Unidos se está repitiendo el error, en la medida que no analizas cuáles fueron sus equivocaciones en el papel anterior que jugó, está volviendo a cometer el error. De hecho, estos grupos, o sea, el caso, por ejemplo, de Joanny, ha recibido más premios internacionales en metálico que los que debe haber recibido Gabriel García Márquez en toda su vida. Entonces, prácticamente es como que vuelve a repetirse la historia. Yo no creo realmente que... Hay muy poca incidencia en la población, ten en cuenta que Internet es algo que está extendido, pero no tanto. Abrir los blogs de estas personas es bastante difícil en Cuba, están filtrados y tardan muchísimo en abrirse. Realmente yo creo que la incidencia social de estos jóvenes opositores es más o menos la misma que tienen los antiguos opositores. No creo, yo coincido con el diplomático norteamericano cuando vaticina que después de los Castro asumirán los cuadros intermedios del actual gobierno.
De todos modos, pese a la crítica que el diplomático formula a la disidencia tradicional, también dice que Estados Unidos debe seguir apoyando a esos movimientos porque son como una referencia en el reclamo por los valores que están en sus plataformas.
Sí, yo diría también que porque no tienen más nada que hacer. O sea, si no apoyan a eso, no, o sea, digamos, no podría seguir el enfrentamiento bilateral si no apoyaran a esos grupos. O sea, que no hay más nada en el país, o sea, no hay otra oposición, no hay nada. Y sobre el tema de la represión a esos movimientos, es verdad, pero también la hubo en Uruguay cuando la dictadura, y la hubo en Chile, y sin embargo se desarrolló un movimiento masivo antidictatorial. O sea, no la represión no justifica el hecho de que la gente no te apoye.
Para terminar con este tema, Fernando, ¿qué otras derivaciones puede tener esta filtración, estos análisis, bueno, y el debate que se ha generado en torno a ellos?
Yo creo que va a ser vienen tiempos muy duros para la oposición. O sea, esto ha sido una especie de puñal clavado en el corazón de la disidencia. Creo que realmente van a tener que reactivarse el gobierno norteamericano y buscar, digamos, otra contraparte dentro de Cuba que les permita de alguna manera continuar su política.
Para el gobierno cubano, los
Estados Unidos seguirán sus relaciones, y aparentemente, por lo que yo hablé con los disidentes, también ellos continuarán sus relaciones sin problema con los Estados Unidos. La mayoría de los disidentes con que conversé, algunos de ellos mencionados en el cable, dicen que nada, que él tiene su derecho a opinar y que ellos van a seguir, digamos, las buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que no cambia nada.
¿Para el gobierno no tiene repercusión negativa? Te lo pregunto entre otras cosas porque tú decías, el gobierno ha procurado, ha fomentado la difusión de estos cables. ¿Los ha difundido íntegramente también con los contenidos críticos que tiene, por ejemplo, a propósito de la persecución y el hostigamiento a estos grupos de oposición?
Sí, bueno, en las páginas de internet del gobierno sí están completos, están las traducciones completas, y en la televisión lo de siempre, lo han comentado ellos, digamos, haciendo prioridad en lo que les conviene, por supuesto, sin mencionar la parte, digamos, que no les convendría. Tienen que la prensa cubana... sigue, el país está cambiando y la prensa cubana sigue inalterable, ¿no? Es digamos lo más fijo que tiene el régimen, lo más inamovible.
Sí, oficialismo 100%.
100%. Yo te diría 100% y más.
En Cuba se viven los preparativos del sexto congreso del Partido Comunista, que, según se anticipa, abrirá el país a un modelo de economía mixta, con mayor espacio para la iniciativa privada y un menor papel del Estado. En ese contexto, el presidente Raúl Castro dirigió el sábado un discurso cuando se clausuraban las sesiones de este año del Parlamento. Entre otras cosas, en esa ocasión dijo las siguientes frases: o rectificamos o ya se acaba el tiempo de seguir bordeando el precipicio. Nos hundimos y hundiremos el esfuerzo de generaciones enteras. Se trata sencillamente de transformar conceptos erróneos e insostenibles acerca del socialismo, muy enraizados en amplios sectores de la población durante años, como consecuencia del excesivo enfoque paternalista, idealista e igualitarista que instituyó la revolución en aras de la justicia social. Es necesario cambiar la mentalidad de los cuadros y de todos los compatriotas al encarar el nuevo escenario que comienza a delinearse, dijo, luego de destacar que el Partido Comunista debe dirigir y controlar y no interferir en las actividades del gobierno a ningún nivel. Según Raúl Castro, los acuerdos del gobierno deben cumplirse y no terminar en letra muerta, como ha sido habitual, e insistió en que repetir errores pone en juego la vida de la revolución. Castro puntualizó que las reformas son para hacer sostenible el socialismo, no para volver al capitalismo. La apertura y el impulso a la iniciativa privada y al trabajo por cuenta propia son algo irreversible, sostuvo, pero aclaró que no se permitirá a estos nuevos empresarios la acumulación de capital. Seguirá primando la planificación, no el mercado, pero se abrirá la puerta a los cambios. Fernando, no estamos ante novedades, ¿verdad? Este discurso ya venía siendo planteado por las autoridades cubanas. ¿Cuáles fueron en todo caso las sorpresas, si las hubo?
Sí, en realidad venía siendo insinuado por las autoridades cubanas. Hasta ahora nunca el presidente había hablado tan claro. De hecho, el gobierno quería hacer cambios diciendo que no estaba cambiando nada. Algo así como todo está bien, pero vamos a cambiar, a hacer algunos retoques. Y realmente no son retoques, son reformas de fondo y cambios de fondo. Pero el gobierno es la primera vez que el presidente pone las cartas encima de la mesa. Y hay cosas importantes, como por ejemplo aceptar que cometieron errores, que su generación cometió errores durante los 50 años y que tienen el deber de corregirlos. Planteó incluso en varias ocasiones, habló del anterior gobierno, lo cual implica tomar distancia de un gobierno donde él mismo fue ministro de Defensa.
Uh-huh. Y bueno, y un gobierno, el anterior, encabezado nada menos que por su hermano, ¿no?
Exactamente. Creo que incluso, por ejemplo, me parece muy novedoso el hecho de separar las tareas del Estado de la del partido, donde ha estado siempre mezclado, e incluso donde en las provincias y en los municipios el partido hasta ahora ha sido mucho más poderoso que el propio gobierno, es el poder real. Igual que a nivel nacional, ¿no? La presidencia tiene un papel mucho menor que el buró político del Partido Comunista, que es donde se decide realmente qué es lo que se va a hacer. Y yo creo que sí, y sobre todo le ha dicho a la gente claramente de que no hay marcha atrás, de que no es una jugada táctica, o ha querido decírselo, o ha querido llegar a decírselo, que no es una jugada táctica, que esta vez la apertura económica es definitiva y es para siempre. Algo que ya se insinuaba, pero que nunca lo habían hablado con tanta claridad. Incluso dice, el papel del partido y del gobierno con estos cuentapropistas, que le llaman aquí los trabajadores que trabajan por su cuenta, el papel del partido y del gobierno es facilitarles las cosas y no entorpecerles.
Dijo Raúl Castro, bueno, y tú recién lo subrayabas, que lo que se propone no es un abandono del socialismo, no se va hacia el capitalismo, pero en la medida que las transformaciones, las reformas que se impulsan son tan profundas, ¿puede realmente sostenerse eso? ¿Cuál es el análisis?
Mira, en realidad él menciona un poco el tema teórico del asunto. En realidad lo que había en Cuba no era un modelo socialista, lo que había en Cuba era un modelo estalinista. Y él habla de que tanto Marx como Lenin, el modelo socialista, digamos, tradicional o teóricamente tradicional antes de Stalin, planteaba todas estas formas diferentes de propiedad y de mecanismos de producción, que viene siendo recién con el estalinismo donde se nacionaliza todo y Cuba entra dentro de ese de ese modelo. Lo que está haciendo en este momento realmente es salir del modelo estalinista copiado a los soviéticos.
¿Y está yendo hacia dónde?
Él lo dice, o sea, digamos, está yendo hacia un terreno ignoto. O sea, la creación del él dice que no hay libros sobre la creación del socialismo, pero que ya una vez copiaron a otro país y fracasaron, y que esta vez intentarán no copiar a nadie. Yo me imagino que se acercan un poco a lo que es el Vietnam actual, más que China, porque en China hay mayores concentraciones de capital, ¿no?, que aquí no se van a permitir. Aquí el máximo que el gobierno va a autorizar son empresas con 15 empleados. También puede ser que se trate de una primera fase. Pero bueno, en principio lo que está aprobado es empresas, puedes tener más empleados, pero después de 15 empleados los impuestos son tantos que ni siquiera es rentable.
Sí, el propio Raúl Castro reconoce el modelo vietnamita como una referencia, pero como una de varias, y descarta que se vaya a ir estrictamente por ese camino, ¿no?
Sí, así es, pero bueno, acaban de llegar de Vietnam después de pasarse un mes empapándose del modelo económico vietnamita a un número enorme de economistas cubanos que fueron enviados allí.
En cuanto a las medidas que se van a adoptar, quizás la más inmediata y la que más impresiona es la reducción de la plantilla de funcionarios del Estado. Se va a ir a un proceso muy drástico que de aquí a abril implica la salida de 500.000 empleados públicos, ¿verdad? En una población de cuánto en Cuba?
De población de trabajadores, o hay 11 millones de habitantes. Uh-huh. Y alrededor de 3 millones y tanto de o 4 de trabajadores.
Entonces, 500.000 empleados públicos van a dejar sus cargos en poco menos de 6 meses. ¿Eso es viable realmente? ¿Va a ser algo pacífico y tranquilo?
Sí. Ten en cuenta que realmente lo que la gente aspiraba era tener la posibilidad de trabajar por su cuenta. Los salarios del Estado son tan bajos que realmente no se pierde tanto cuando te dejan sin trabajo estatal. Estamos hablando de 17, 20 dólares al mes. Entonces realmente mucha gente prefiere trabajar por su cuenta. Lo que pasa es que no daban licencias y no daban permisos para trabajar. En cuestión de un mes se pidieron más de 100.000 licencias para poder trabajar por su cuenta. O sea, realmente la explosión de trabajo por cuenta propia ha sido muy grande. Yo creo que sí van a poder asimilar. De todas maneras, ten en cuenta que el Estado te ofrece 5 posibilidades de trabajar para él. O sea, digamos, lo que se está eliminando es el sector burocrático, el sector administrativo, que llegó, que en las empresas cubanas la proporción actual es de un 80% de administrativos contra un 20% de productivos. No hay empresa que aguante. Entonces, el Estado te ofrece la construcción, la agricultura, policía y educación, para que entres a uno de esos rubros si quieres seguir trabajando en el Estado o el trabajo por tu cuenta.
Y en el trabajo por cuenta propia, ¿hay posibilidades reales de obtener un buen ingreso? Mi pregunta es, ¿hay a quién venderle un volumen suficiente de servicios como para obtener un sueldo interesante, teniendo en cuenta todas las dificultades por las que pasa justamente la población cubana, ¿no?
Sí, por supuesto que lo hay. O sea, digamos, aquí, por ejemplo, la gente que ha logrado abrir los paladares, que son los restaurantes privados, tiene un nivel de vida muy bueno. Conozco algunos que van de vacaciones a Europa todos los años. Hay cafeterías que venden, o sea, que no tienen mesas, que venden cafeterías, ¿no?, que no son restaurantes. Los ingresos pueden oscilar entre los 600 y 1.000 dólares. El hecho de, por ejemplo, los que trabajan como taxistas privados andan por los 600, 700 dólares. Estamos hablando en un país donde la canasta básica está estipulada por los economistas en $100, ¿no? O sea, gana el equivalente a 6 canastas básicas un taxista. O sea, te digo, sí hay espacio para el trabajo por cuenta propia, hay dinero en sectores de la población, entran para empezar 1.000 millones de dólares cada año de la comunidad, pero toda la gente, por ejemplo, que trabaja en turismo, recibe propinas, toda la gente que trabaja para el Estado en tiendas y todo eso, roban. Entonces sí hay un movimiento de dinero que permite que y hay una escasez enorme de servicios. En Cuba tú puedes encontrar con mucha facilidad un físico nuclear, pero es muy difícil encontrar un plomero, un carpintero, un afilador de cuchillos.
Tú mencionaste al pasar con mucha naturalidad robos, que quienes trabajan en determinados sectores roban. ¿Existe eso? ¿Existe corrupción también? ¿Esa parte del problema de la enfermedad en la sociedad cubana, cómo se va a atacar?
Bueno, Raúl Castro habló de eso y habló y tomó distancia del gobierno anterior. Dijo, en mi gobierno esta gente, o sea, la gente van a pagar. Incluso habló de tres dirigentes que son amigos de él y que los acaba de destituir. Y dice, siguen siendo amigos, pero no tengo ningún compromiso más que con el pueblo. Entonces, hay una política, evidentemente, de saneamiento desde arriba. Y realmente parece mucho más lógica, porque ¿para qué arrestar al señor que vende cosas robadas si puedes arrestar al... Es mucho más fácil, digamos, detener al administrador o al jefe o al dirigente que roba en las alturas y que es el que abastece a todos esos pequeños vendedores. Y es un poco la política que se está siguiendo, ¿no? Y realmente con esa política ya se siente en la calle, porque el mercado negro se ha contraído enormemente. Es muy difícil encontrar cosas que antes eran fáciles de resolver en la calle. Y en este año se dice que por esa vía del reordenamiento se ha logrado ahorrar alrededor de 1.000 millones de pesos, lo que equivaldría a unos 400 millones de dólares.
Fernando, para terminar, dos preguntas para respuestas breves. La primera, en este plan de reformas no está previsto que haya una apertura política, un camino de acercamiento a la democracia.
En lo más mínimo. O sea, no hay ningún tipo de... O sea, la reforma va a ser económica. Y además es muy difícil que ocurra, porque ni siquiera hay presión, no tienen ni una oposición que los empuje, ni la gente ni la población está pidiendo eso. La población está pidiendo, como el propio embajador norteamericano lo decía en su cable secreto, mejores condiciones económicas.
Y la última, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿La población cómo observa estos planes de reformas, estas apelaciones tan insistentes, tan enfáticas del presidente Raúl Castro?
Están muy escépticos y repiten que ya esa historia se las contaron varias veces y que después todo se echa para atrás. Por eso era tan importante que Raúl Castro hiciera la autocrítica y dijera que se habían equivocado y que esto era definitivo. Porque hay mucho escepticismo en la gente, no terminan de creerse que... No es que no apoyen los cambios que se están haciendo, la mayoría están de acuerdo con esos cambios. El tema es que no creen que sean de verdad, que sean para siempre. Creen que es una jugada táctica, como ha habido en otros momentos, y después se ha regresado a lo de siempre.
Fernando Rapsberg, corresponsal de la BBC en La Habana, Cuba. Gracias por acompañarnos otra vez con estos apuntes de análisis y volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes.